Entrevista en Radio 5.
Diego Carcedo, buenos días.
Hola, buenos días.
Diego Carcedo es un asturiano de Cangas de Onís, uno de los clásicos del periodismo español, reportero de guerra, enviado especial, corresponsal, conductor de programas, compañero de esta casa de Radio Nacional y de Televisión Española. Lo ha hecho todo y en los últimos años, además, ha iniciado un interesante trabajo de investigación centrado en los años de la Segunda Guerra Mundial y en cómo vivieron algunos españoles situaciones tan desgarradoras como el Holocausto. Diego, antes de hablar de ese libro, todos los títulos anteriormente enumerados se pueden resumir en periodista, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
El libro es Entre bestias y héroes, es Premio Espasa de Ensayo 2011. Es su último libro sobre este tema, como decimos. Todos los periodistas buscamos un tema como este para escribir, un tema tan potente como es el del Holocausto y cómo actuaron los españoles ante aquella masacre.
Hay muchos temas, evidentemente, interesantes. Lo que ocurre es que el tema del Holocausto, que está muy abordado, que hay muchos, muchos miles de libros sobre el Holocausto en todo el mundo, pero en España el Holocausto había pasado muy inadvertido. Realmente en España, y por fortuna, no hubo Holocausto. Aquí no existieron leyes raciales y no se mató a nadie por el hecho de ser judíos. Pero, en fin, sí hubo una gran incidencia porque fueron muchos los judíos de diferentes países de Europa que intentaron ponerse a salvo a través de España. En España no se les prestaron demasiadas facilidades, más bien todo lo contrario, y lo que sí hubo fue bastantes españoles, un número indeterminado, a muchos no los conocemos, muchos los ignoramos, que hicieron verdaderas heroicidades por ayudar a estas personas que estaban huyendo del exterminio, de la muerte.
Dice que se ha escrito mucho sobre el Holocausto, pero también dice que se ha escrito muy poco sobre cómo actuaron ciertos españoles ante lo que estaba pasando en Europa, ante, bueno, cómo ayudaron a los perseguidos por los nazis y sus aliados. ¿Por qué es tan poco conocida esa parte de la historia?
Bueno, seguramente porque en España, como decía antes, pues no hubo Holocausto. En España estaba el régimen franquista, tenía un estatus de neutralidad en la guerra, pero a su vez tenía una gran simpatía por los nazis y una clara y declarada antipatía contra los judíos. Había una corriente antisemita muy extendida, tanto en los medios de comunicación como en el ámbito de la política, como incluso en el ámbito de la iglesia. Y en España no hubo muertes masivas, no hubo cámaras de gas, y desde luego los historiadores que se han preocupado del Holocausto, pues se han preocupado de lo que ocurrió en Alemania, en Francia, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria. De España prácticamente no aparece en ninguno de los libros. Y aquí tampoco se investigó mucho durante muchos años. Esto pues pasó inadvertido. Había otras muchas cosas de qué ocuparse. Y bueno, pues empezó a salir a flote cuando 8 o 9 años atrás publiqué el libro Un español frente al Holocausto, contando lo que había hecho Ángel Sadbriz en Budapest, que había conseguido salvar de las cámaras de gas a 5.300 judíos. A partir de ahí se reactivó el tema y bueno, ya han sido varios los colegas, escritores, periodistas que abordaron cuestiones de esta naturaleza, que sacaron a flote a protagonistas y en fin, en esta ocasión pues yo he intentado dar una panorámica lo más amplia posible, insisto, no es completa, de todos los españoles que hicieron algo, unos más, otros menos, pero que de alguna manera arriesgaron su vida, su profesión, su estatus, sus dineros, por ayudar a judíos que estaban en peligro.
Tanto en este libro, en Entre bestias y héroes, como en el anterior, en el que usted dedicó a Ángel Sáenz Briz, llama mucho la atención, leyéndolo, cómo los diplomáticos españoles, algunos diplomáticos, se la jugaron por los judíos europeos y la mayoría utilizando una olvidada ley de Primo de Rivera que daba la nacionalidad española a los sefardíes de la diáspora, ¿no? Una historia muy curiosa esta.
Sí, sí. Ha sido, la carrera diplomática sale muy bien parada de esta etapa porque, bueno, hubo varios diplomáticos, por supuesto que no todos, ni muchísimo menos, pero hubo unos cuantos que hicieron verdaderos esfuerzos en los países donde estaban destinados para salvar a judíos, fundamentalmente a judíos sefardíes. Y para ello, pues, se apoyaban, sí, en un decreto que había hecho público el general Primo de Rivera durante la dictadura de Primo de Rivera en el año 27, que permitía que los descendientes de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492 recuperasen la nacionalidad española. Entonces fueron muy pocos los que acogieron a este decreto, pero el decreto prescribió en el año 31, Pero algunos diplomáticos, cuando vieron el drama que estaban viviendo estos compatriotas, hay que llamarles así, judíos descendientes de españoles o sefardíes, pues rebuscaron entre la jurisprudencia y, acogiéndose a este decreto, a pesar de que estaba prescrito, pues intentaron salvarlos, alegando ante las autoridades nazis de cada uno de estos países, hablo de Hungría, hablo de Rumanía, de Bulgaria, de Grecia, pues intentaron y lo consiguieron. A veces peleándose con Madrid, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que era muy reacio, que ponía muchos problemas, que ponía muchas limitaciones, pero en fin, el esfuerzo y la solidaridad de estos diplomáticos, desde luego, fue muy importante. Me preocupo de ellos en el libro, es una parte muy importante en el libro, no solamente de Ángel Sadbriz, que fue el que consiguió mejores resultados, también me preocupo después de otro amplio número de españoles muy variados, de condición distinta, de geográfica, cultural, económica, social, que hicieron aportaciones, que prestaron ayudas valiosas para esconder, para proteger, para ayudar a pasar por los Pirineos hacia España, para encubrirlos, para ayudarlos a cruzar después a Portugal, a los judíos que huían de la muerte que se les amenazaba en los países donde estaban.
De todos esos que estaba usted enumerando, yo creo que destacan especialmente las hermanas Touza, ¿no?
Indudablemente, sí. Esas admirables tres hermanas que tenían una cantina en la estación de Rivadavia. En Orense, y allí pues acogieron a varios centenares de judíos que llegaban huyendo por diferentes procedimientos, muchos de ellos en trenes de mercancías, escondidos entre las mercancías. Y allí, bueno, ya sabían que existían estas mujeres en la cantina de la estación. Estas hermanas, sobre todo la mayor, que se llamaba Lola, pues los escondían en el sótano de la cantina, después los llevaban a su casa, los tenían allí hasta que podían, con la colaboración de dos taxistas y de algunas personas más del pueblo que las ayudaban, pasarlos hasta Portugal a través del Miño.
Unas hermanas que fueron capaces de levantar una auténtica red de espionaje y salvamento allí en Rivadavia.
Sin duda, llegando a su vida, eran tres mujeres, eran republicanas, ya habían estado presas, ya sabían a lo que se arriesgaban, y además su actuación pues había despertado enseguida las sospechas. Incluso aparecieron por allí en varias ocasiones miembros de la Gestapo que pululaban por el pueblo intentando obtener información para intentar denunciarlas. Lo que ocurre que, bueno, en Rivadavia pues la gente es muy discreta, la gente se comportó de forma muy solidaria, aunque algunos, porque había mucha gente que indudablemente lo sabía y nadie lo contó.
En el libro, como decimos, usted retrata una historia impresionante, una historia que refleja una época atroz, pero aparte usted también ha vivido situaciones, no vamos a decir que similares, pero a lo mejor parecidas, ¿no? Nos estamos acordando, viviendo en primera persona, queremos decir, la caída de Saigón, por ejemplo.
Bueno, fueron otras circunstancias, fueron otros momentos, y desde luego aquello fue terrible, fue dramático, es casi indescriptible conforme van pasando los años y uno lo va recordando, obviando algunos detalles, pero evocando otros. La verdad que fue una cosa verdaderamente terrible. Pero también hay que decir, aquello era una guerra convencional, bueno, una guerra de guerrillas por parte del Vietcong, convencional por parte de los norteamericanos y sus vietnamitas, pero en fin, allí no viví desde luego nada de la crueldad, de la frialdad, del odio, del desprecio y odio racial que fue el que alentó el Holocausto. Lo que hicieron los nazis en Alemania, un país además con mucha cultura, con un gran desarrollo, y además en unas acciones en las cuales colaboraron muchas personas, no solamente los jerifaltes nazis, pensamos siempre en Hitler, en los altos cargos del Reich, no, muchísima gente del pueblo que colaboraban voluntariamente denunciando, delatando a los judíos, persiguiéndoles, contribuyendo a los asesinatos. En fin, lo del Holocausto fue lo más bestial que ocurrió desde que el hombre tiene memoria.
Pues escuchando a Mozart y recordando esa lectura, ese libro Entre bestias y héroes de Diego Carcedo, es Premio Espasa Ensayo 2011, vamos a dejar aquí esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias y muchas gracias por la música de Mozart.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.